Hola mis amigos y muy bienvenidos, sean muy bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Y como siempre, para mí es un inmenso placer, una gran bendición el que ustedes me dejen entrar en sus vidas, en sus casas y compartir este ratito. Nosotros, fíjense que es simpático porque en Puerto Rico se dice ratito, en España y en Cuba se dice ratico. Bueno, el mismo perro con diferente collar, ¿no? Ratito, ratico, es un rato, pero pequeño, en que estamos juntos compartiendo todo lo que siempre hacemos, ¿no? Yo trato, dado que el programa, el nombre del programa lo reclama, de siempre unir lo que está sucediendo en el mundo, mientras el mundo gira, con nuestra fe cristiana. Si algo tengo yo, ¿verdad? Le agradezco mucho la formación que he recibido y sobre todo la dinámica de que yo tuve en mi casa, ¿no? Mami era, bueno, mami y papi los dos, pero como yo tuve a papi poco tiempo, como yo les he dicho anteriormente, y era neno, muy niñito, ¿no? Bueno, yo salgo de Cuba a los 11 años y en aquel tiempo, que tiene mucho que ver con el programa de hoy, yo me acuerdo que yo fui niño, y eso es algo muy lindo, que uno pueda ser niño. Es una etapa, que de eso se trata el programa, no quiero adelantarme, pero dejar que los niños sean niños, no lo estamos haciendo. No voy a entrar en eso, el programa lo vamos a hacer, Dios mediante. Y yo tuve mi niñez, mis amiguitos, etc. De hecho, hay una de estas fotografías, hay dos de estas fotografías que yo estoy niño. Digo, wow, yo fui así. Uno cambia, ¿no? Uno es con una perra que le regalaron a mi mamá, que se llamaba Condesa. Me la quitaron porque yo me caía siempre, porque eran esos perros, un Cocker Spaniel, ¿no? Y era muy buena, me quería mucho, pero yo siempre estaba en el piso. Pero es una fotografía muy bonita. Y la otra estoy yo en un cumpleaños, estoy flaquito, trae los dientecitos. Pero bueno, pero para que lo vean, que yo, de hecho, la del perro, la perra, yo estoy con una marinera, que los niños los vestían con marineras, ¿no? Y yo, desde pequeño, si bien tuve todo eso, tuve una vida que fue muy real. Además, acuérdense que yo soy fruto de un cambio político brutal. De hecho, lo de Cuba pasa a la historia de la humanidad, ¿no? Y usted dirá, ah, bueno, padre, no sea exagerado. No, no. 66 años de dictadura, es que no hay otra más grande que esa, porque Roma no era una dictadura, Roma por muchos años fue una república, etcétera, ni los emperadores, porque cambiaban. En Cuba, dos hermanitos acabaron con un pueblo, le cambiaron la idiosincrasia, le cambiaron la cultura, acabaron. O sea, es como si hubiera pasado, hay una hormiguita en la frase Marabunta. De hecho, hay una película muy famosa de Charlton Heston, se llama Marabunta, y es una hormiguita que es carnívora. Es horrible porque vienen en manada y cogen las reses y las reses o el ser humano y te dejan, pero en esqueleto, se llama Marabunta. Y en Cuba hay una marabunta que se llama castrista que acabó. Es que, y usted, la gente objetiva, no estamos hablando de gente que es más ciega que un topo, que no quiere ver la realidad y siempre está echando la culpa que no la tiene. Pero es imposible que acabó. Usted ve una Cuba de antes en la arquitectura, en la gente, en los modos de hablar, todo, todo. ¿Cómo acabaron con esto? Bueno, porque ellos venían con una filosofía, que es la filosofía marxista, leninista. Uno la ideó y el otro la implementó, que es horrible. El comunismo, el marxismo es horrible. No hay un solo país, uno, donde usted ha tenido ese sistema. Y hasta la arquitectura es gris, es fea. No, porque es que destruye el ser humano. Estoy haciendo un paréntesis. Y digo esto porque desde pequeño yo tuve que vivir una realidad. O sea, sí, tuve mis amiguitos, pero a los 9 años, ¡boom!, cortaron. Y he tenido que buscar la manera, por la gracia de Dios, de unir mi realidad humana a mi fe, a mi relación con Dios, porque no hay otra, no hay otra. Y me ha servido mucho, me sigue sirviendo hoy por hoy. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que me molestan, hay cosas que me encantan, como todo ser humano. Pero muchas veces cuando me encuentro ahí que como que no encajo, voy a quien es mi Señor, mi Dios, mi compañero, mi amigo, y hablo con él y descanso. De hecho, hoy antes de comenzar el programa, estaba en la capilla, aquí en el estudio está la capilla, acuérdense que todo esto era un convento y el centro del convento era la capilla, de donde se celebra la misa todos los días, en la mañana la que usted ve y a las 12 del día. Y esa capilla está abierta desde por la mañanita hasta por la noche con el Santísimo expuesto. Y cuando yo estoy aquí, que hay, hay momentos que después del almuerzo, hay un tiempecito, yo me voy. Y si algo a mí me encanta venir aquí, es por los ratitos, aparte de que la gente aquí es encantadora, todo el equipo de hispanos es muy bueno, la gente en anglosajona. Yo la verdad que aquí hasta el día de hoy, me siento muy a gusto, ¿no? Son muchos años. Pero estar allí es como, es un spa, es una cosa tan sabrosa. Y voy allí a hablar con él. Hablarle de ustedes, de lo que yo estoy compartiendo con ustedes, que nunca sea un obstáculo, que nunca sea alguien que ustedes no entiendan que estoy conectando con ustedes, ¿no? Y por eso hago estos preámbulos para agradecerles mucho por la oportunidad y sobre todo a Dios que me dio esta oportunidad. Yo hasta el día de hoy, yo no, aunque han pasado 26 años, 27, porque yo vine, yo llegué aquí en 99, así que tengo 27 años aquí. Yo siempre que vengo con la misma cosa en el estómago, con temor de Dios, porque para mí es una responsabilidad estar aquí parado, ¿no? Conocernos, aunque no físicamente, donde nosotros uno ora por el otro, el venir y compartir todos estos temas, que si usted se da cuenta, son temas que yo trato, dada la naturaleza del programa, de que sean bien realistas, bien que los ayude a ustedes porque me ayudan a mí a vivir una fe dentro de un contexto histórico que estamos viviendo. Y ahí yo creo que ya, de esto, aunque no es un programa, ya puede ser parte de un programa, vivir la fe dentro de un contexto histórico. Nosotros no estamos fuera del mundo. Y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo, ustedes están, pero no son. Y eso a mí siempre lo tengo aquí. Yo estoy aquí. Aunque yo no soy de aquí, yo estoy aquí. Y hay una tendencia, siempre lo ha habido y la hay, de extraerse de la realidad. No, el mundo del pecado. No. Es que nosotros estamos en un mundo, pero es un mundo de pecado, porque yo soy pecador también. Un pecador redimido, un pecador que está llamado a la santidad, todo eso. Pero yo soy pecador. Si comienzo la misa diciendo, yo confieso. Ahora bien, ya yo obtuve el perdón de mis pecados, yo soy objeto de la misericordia de Dios, yo tengo la gracia santificante, yo tengo los dones del Espíritu, yo tengo una familia en el cielo que intercede por mí, especialmente por mi Madre María. Yo tengo a mi ángel de la guarda que me cuida y me dirige, etc. Ahora bien, yo estoy dentro de una realidad y yo a veces estoy en un lugar y voy viendo y yo digo, ¿qué es esto? Parece que yo estoy en un circo de esos tipos Soleil, ¿no? Que son tan extraños los maquillajes y las cosas. Pero soy parte de ellos. Y fíjense que a mí me ha ayudado mucho y se los regalo. Yo puedo ver a todas estas personas que algunas cosas son increíbles lo que usted vende. De hecho, para este viaje yo tuve que pasar por el aeropuerto de Atlanta. Y el aeropuerto de Atlanta es el aeropuerto más grande del mundo, así lo dice en el micrófono, haciendo su alabanza de su propio aeropuerto, es impresionante. Creo que son 3.000 vuelos al día, una cosa impresionante. Entonces, yo espero, pero en vez de estar mirando el celular, yo me siento a ver, y yo digo, ¿y esto qué cosa es? Pero fíjense, y me ayuda mucho, en vez de estar juzgando, le estoy rezando, porque los veo como gente mía. Y a veces hay cosas que dicen, ¿y esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? pero son mis hermanos. Y en el caso mío, son mis hijos, soy sacerdote, soy padre espiritual y pido misericordia. Señor, no somos malos, lo que estamos equivocados, perdónanos. Orar por ellos, porque uno dice, la gente está perdida. ¿Qué usted gana diciendo eso? Porque perdido, imagínense ustedes, puede ser nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos. No, Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos un poquito confundidos. Somos gente necia. Y Él se lo dijo a los caminantes de Emaús y nos lo dice hoy a nosotros, gente necia y de dura cerviz. Entonces me pongo a rezar por la gente, por este que va por allá, y digo, toda esta gente que está pasando, ¿qué tendrá? A veces me impresiona mucho porque usted viene ve una persona que va caminando y llorando. Digo, a lo mejor viste un viaje y le han dicho que ha muerto alguien querido. Toda esa dinámica. Bueno, fíjense que hay películas que se llaman Aeropuerto, imagínense ustedes. Y digo esto por la naturaleza del programa. Y cuando yo vengo aquí, yo vengo con todo eso. No es que yo venga por rutina. A mí las rutinas no me gustan. La palabra rutina hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo tiene una rutina. Pero yo, porque yo tengo una rutina de cosas, yo no puedo convertir mi vida en rutinaria porque pierde el encanto. Eso pasa mucho en los matrimonios. No dejen que su matrimonio caiga en rutina porque entonces se va al detalle, se va el cuchicuchi, se va la cosa y empieza el jaleo, el distanciamiento, el aburrimiento y el otro, que es malo, perverso, por ahí se mete, esas son las grietas donde entra. No, no, rutina no, un cosito, algo bonito, bañar, mira, vámonos al cine, pero ¿por qué? Porque hoy es un día rico, vámonos para el cine, no cocines hoy, ese tipo de cositas que rompe la rutina, pero no estamos para eso hoy. Me he extendido un poquito, pero por eso les doy las gracias, porque me permite a mí un tiempo de entrar en una dinámica para ayudarle a usted y ayudarme yo a entender que mientras el mundo gira, nos estamos girando con ese mundo, y tenemos, es una palabra, un verbo muy fuerte, tenemos que iluminar ese mundo con nuestro testimonio de vida. Si bien estamos aquí, no somos de aquí, y si no somos de aquí, ¿de dónde somos? De Dios. Bueno, pues si somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que iluminar con esa presencia de Dios, un mundo que muchas veces vive de espaldas a Dios. Y ahí entramos nosotros y ahí entra el programa de Mientras el Mundo Gira. Pero como siempre, comenzamos con ese Espíritu Santo, que es Dios, que nos ilumina. Y miren, yo se las debo, digo yo, disectada, frase por frase, ¿no? Pero yo no me he olvidado. Pero vamos a hacerla y vamos a ir despacito y escuche porque define lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dios Espíritu Santo, miren todo lo que hace, así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que la oración también sale en pantalla, para que todos ustedes también la puedan compartir conmigo y justo decirla, ¿verdad? A veces uno no se la sabe de memoria, yo a veces me confundo un poquito y por eso lo único que yo veo en el teleprompter, que no está todavía, es la oración, porque, bueno, aunque yo la digo mucho, pero es muy importante y sobre todo porque como tiene tanto detallito, es importantísimo. Entonces, la tienen ustedes ahí, la tengo yo aquí también. Y decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, ¿cómo debo actuar? Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy el programa que vamos a compartir, le puse este nombre: ¿A dónde se han ido los niños? Y lo he hecho como un poco como truco, ¿no? Lo hice para que la gente diga, pero no entiendo ese nombre que el padre le puso al programa, pero lo hizo como un poco sarcásticamente. No me fui por ahí, pero sí lo hice para que lo agarre a uno y diga, porque ¿cómo que se quedó los niños? ¿Acaso este el flautista de, ¿te acuerdas el flautista que se llevó a los niños, los perdió? No, estoy hablando porque no hay niños en muchos lugares, el índice de natalidad es impresionante, especialmente en países occidentales. Según tengo, y eso es algo que ellos me están viendo, y si me están viendo, y que estoy casi seguro, les voy a pedir un gran favor. Hace tiempo que no nos vemos, don Raúl y su esposa, que son de Chihuahua, México, mis queridos. Yo me siento que son mi familia, porque es una familia linda, he estado con ellos, me han invitado. Hace tiempo que no voy, porque ellos son la mano derecha de alguien muy querido, también un sacerdote allí, que estudió como yo en el Pío Latino de Roma, y ellos son una comunidad muy bonita, y el licenciado Raúl y su esposa, y ellos, pues, una de las veces que estuve allí, hace años ya, esto fue antes hasta del COVID, y esas cosas que yo lo leí, me impactó mucho, pero no se lo pedí, y era un análisis, me acuerdo que era hablado, todo un análisis, también tenía el documento, no era en papel, era hablado, era como un documental. Pues quizás eso fue porque no se lo pedí, ¿no? Y me he lamentado muchas veces porque era un análisis, no era religioso, era algo sociológico, del índice de natalidad en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. En aquel entonces, estoy hablando por lo menos hace, yo creo, por mínimo hace ya más de 10 años. Quizás no tanto, pero es que el tiempo pasa tan rápido. Y yo me quedé estupefacto, porque ya decía el estudio que ya Europa ya no tiene salvación. Ya pasó el término y no hay generación próxima. Era cero punto de natalidad. Países como Italia, cero, una cosa increíble. América Latina, más o menos, Estados Unidos se salvaba también por la población hispana. Pero estaba ahí. Está América Latina, Estados Unidos, que también está en América, no es Hispanoamérica, pero está en América. Pero estamos ahí casi en el punto de los regresos, de los returns, como dicen en inglés. ¿Y por qué? Porque los niños, no es que no haya niños, es que no quieren tener niños. ¿Qué cosa tenemos ahora? Perros. Usted va a España, usted va a Italia, usted va a los países. Dice, ¿dónde están los niños aquí? No, un niño, 5 perros. Y la cuestión de los perros, y no quiero que me malinterpreten, a mí los perros me gustan. Yo no tengo perro, tuve un perrito Squire. Y lo devolví, se lo devolví a su dueño, a que él me lo dio. Ya grandecito, estuvo conmigo. Pero no me gusta porque, claro, yo llevo misión. Y eso de estar llevándole el perrito a fulano, yo entiendo, porque viajar con un perrito es un problema, porque primeramente hay que comprarle un billete. Por eso a veces ahí me dan perros metidos abajo del asiento. Bueno, las cosas que uno ve, que yo no voy a entrar en eso ahora. Pero entonces, usted preséntase con un perro en una casa, o sea, uno va de visita, pero imagínese, con un perro, los perros tienen unas necesidades y tienen una rutina. Entonces, como uno, ¿verdad? Ya uno va a una casa de visita, pero con el perro también, o sea, y uno a veces, porque a mí no me molestan, ¿verdad? Como le digo, yo lo tuve, pero en un momento dado dije, no, esto es criminal, ¿no? Porque fíjense que cuando él me veía, y eran 2 o 3 días, se orinaba, y no, dije no. Entonces se lo devolví, estaba muy contento porque era la señora, era la que él tuvo a la mamá del perro, y estaba allí, todavía está vivo, ¿no? Y cuando yo voy, él viene enseguida, o sea, no olvida. Pero no, hay cosas que uno no puede. Así que yo no tengo nada, yo no soy antiperro, yo no sé, a mí los animalitos me gustan, etcétera. Lo que no me gusta son los reptiles. A mí los reptiles nunca me han gustado, pero bueno, también son animales que Dios creó, punto, y se acabó. Ahora, yo digo, un niño no se equipara a un animal. Es que yo no creo, o sea, y yo he visto actuaciones, he visto muestras de afecto con especialmente el perro, y como es verdad, el perro a veces no habla, pero parece que te va a hablar de un momento a otro. Pero yo a veces no veo eso con los niños. Yo he visto gente darle un beso a un perro y he visto a gente nunca darle un beso a un niño. ¿Ve? Y digo, ¿qué pasó aquí? Y todo esto tiene que ver, fíjense, y usted dirá, ay padre, usted se la está sacando de la manga. No, aquí estamos en un conversatorio, esto es lo que yo creo. ¿Cuándo es que esto empezó? Cuando nosotros comenzamos a hablar de pastillas anticonceptivas para que no tuviéramos niños, para el sistema reproductivo pararlo, no, niños no. Placer sí, niños no. Cuando comenzamos a legalizar el aborto, el derecho al aborto, que el derecho al aborto es el derecho a yo matar a mi hijo dentro del vientre de mi mujer. No, pero no es la mujer, no, los dos. Aquí se ha hecho algo muy injusto, ¿no? La mujer no. La mujer quizás tomó una decisión, pero ¿dónde estaba el hombre? Y a veces yo lo digo porque nosotros vamos al frente de un centro de aborto, no clínica. Por favor, no sigan diciendo clínicas de aborto. Yo lo he dicho mil veces, no le hagan promoción. Las clínicas son lugares donde usted se va a curar, la clínica del ojo, la clínica del pie, la clínica de piel. Y a usted no va para arrancarle la piel, usted no va para que le corten el pie, usted no va para que le corten el ojo. Usted va a arreglarse, a curarse. No son clínicas. Por amor, le estamos haciendo una promoción, porque la palabra clínica es muy positiva. Son centros de aborto, abortorios, yo le digo, este soy yo, mataderos de niños. Quizás vencen la gente que está con mi padre, eso es muy fuerte. Bueno, no quiero, pero donde matan cosas son mataderos de vaca, de pollo, de lo que fuera. Ok, pero por lo menos centros de aborto, pero por amor a Dios, ya está bueno decirle clínicas de aborto, porque no son clínicas, ahí nadie se cura, al contrario. A los niños los matan y a las madres las van a desbaratar por dentro y en su alma y en su mente. Pero entonces comenzaron los gobiernos a legalizarlo, el derecho a abortar un niño, el derecho a matarlo. Y empezaron con tantos meses, ahora no hay meses, es una cosa que se... Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que ha sucedido es lo que siente, que si usted se pone a pensar, hemos ido desvalorizando la bendición que es un niño. Yo no estoy hablando hoy del aborto ni nada, no. Estoy viendo toda la mentalidad, porque la mentalidad es no quiero tenerlo. Y sea toda una muchachita, 13, 14 años, ya esa niña dándole pastillas anticonceptivas, artefactos que se ponen. Los hombres ahora, la nueva es haciéndose vasectomías. Es decir, no, niños no. Niños no, placeres sí, niños no. Entonces, yo le pregunto, ok, está bien, hemos tomado esa decisión, y los gobiernos liberales, democráticos, ok, fantástico, lo han permitido, lo están avalado y lo han legalizado, ok. ¿Cuál es nuestro futuro? Porque un gran literato, un famoso hombre, tiene mucho que ver con la historia de Cuba, por cierto, pero mucho más es como hombre de letras. Fue poeta, escribió un libro, el libro de Ni. Uno de los libros de niño más lindos que se han escrito lo escribió José Martí. Se llama La Edad de Oro, La Edad de Oro. Y él tiene frases muy bonitas. Y una de ellas es, los niños son la esperanza del mundo. No era cura, no sé, era cristiano, creo, pero no era un católico, no. Un hombre que creo que tenía sentido de la lógica. De hecho, una frase, tiene frases muy bonitas. Una es, un hombre sin patria. No, sin patria. Un hombre sin, ¿cómo era? Un hombre sin Dios, sin patria ni hogar. Miren qué, un hombre sin Dios, que eso la Revolución Cubana nunca lo ha querido poner, por eso lo escondió. José Martí lo usa, pero escondido, porque ha querido, pero esa frase es suya. Un hombre sin Dios, sin patria y sin hogar, es un hombre huérfano de todo. Eso no lo dijo un papa, eso no lo dije yo, eso no lo dijo un santo, lo dijo José Martí. Y ese mismo hombre dijo, los niños son la esperanza del mundo. Cogiendo la frase de José Martí, ¿qué esperanza le queda al mundo occidental si nosotros no estamos teniendo niños? ¿A dónde se han ido los niños? ¿A dónde los hemos llevado? ¿A dónde? A la nada. No quiero tener niños. Quiero casarme, pero no quiero tener niños. Inclusive, yo aquí voy a decir algo muy personal, yo soy canonista, o sea, mi licenciatura, doctorado, los estudios doctorales son de derecho canónico. Parte del derecho, que no es lo único, pero parte del derecho es todo lo que tiene que ver la legislación de sacramento, ¿no? Quién lo celebra, el poder del sacerdote para llevar a cabo, todo eso. Y la regulación, vamos a poner la palabra regulación, de lo que es un sacramento. Y para que un sacramento sea sacramento, tiene que tener, y aquí entramos en teología sacramental, tiene que tener materia y forma. Es muy, no se me confunda, materia es lo material. Por ejemplo, vamos a verlo en el bautismo. ¿Cuál es la materia? El agua. ¿Cuál es la forma? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, si esas dos cosas no están, no hay sacramento. ¿Ves? La Eucaristía. ¿Cuál es la materia? Pan y vino. ¿Cuál es la forma? Las palabras consacratorias que dijo Cristo en la última cena. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Toman y beban, porque esta es mi sangre. Bueno, un poquito más elaborado, pero esas palabras, el sacerdote tiene que decirlas exactamente. Esta es la forma y tiene, no puede ser una galletita Oreo, no puede ser una galletita, no, tiene que ser pan y vino, ¿ok? A ver, en el sacramento del matrimonio, ¿dónde está la materia y dónde está la forma? La materia es la voluntad, la preparación, el sí de los esposos. ¿Y cuál es la forma? Bueno, la capacidad que tienen ellos es la materia. ¿Cuál es la forma? Cuando ellos dicen, yo te acepto a ti. Ese intercambio, fíjense que es el único sacramento que nosotros no damos, ni el presbítero, ni el diácono, ni el obispo, se lo dan entre ellos. Cuando yo digo, yo te acepto a ti, fulana de tal, fíjense que no es Cuquita, Pepito, no. Yo te acepto a ti, fulana de tal, como mi esposo, y prometo. Los votos, los famosos votos, por nombre y apellido, te quiero como mi esposa, y prometo esto, esto y esto. Ahí está la forma, materia y forma. Pero para hacer eso hay que tener una capacidad, que es lo que yo llevo. El tener hijos, el poder tener hijos, porque el fin del matrimonio es la procreación, la prole, tener una familia. No es exclusivo, porque también es la complementación y santificación de los cónyuges. Pero uno de los primarios, si yo y ella decimos, le metimos al cura, no le digas nada, porque te acuerdas que usted tiene que tirar unos papeles, entre ellos un cuestionario. Y usted dice, promete tener los hijos que Dios te lo está, el sacerdote te lo está preguntando antes de llegar al momento del sacramento. Dice, ¿prometes tener los hijos que Dios te manda? Sí. Y ya yo oye, dijeron, no, nosotros por los primeros años no. El matrimonio es inválido. El matrimonio es inválido porque usted ha mentido. Es como si usted va a la confesión y voluntariamente deja de un pecado fuera, un pecado mortal, un pecado venial, lo deja fuera. Ya viciaste la confesión, ya viciaste. No es válido, no es válido. Te confesaste, pero no es válido porque no te confesaste como es. Y si no es como es como si usted... Voy a decirlo muy sencillo. Para tener agua hace falta H2O. Esa es la fórmula. La fórmula química. H2O. Ah, pero el 2 no me gusta. Pues no hay agua. Porque para tener agua, esa es la fórmula. Para que usted tenga un sacramento, tiene que tener esto y esto. No lo hay, no hay sacramento. No, pues como no había agua, yo puse ese velo. No, no es sacramento. Entonces, si yo y mi novia ya hicimos una componente, no, nosotros los primeros años nos vamos a estar excluyendo. Ese matrimonio está viciado. Entonces, yo, de hecho, estas son opiniones personales como canonista, tengo el derecho a hacerlo. Yo digo, esta persona, ¿por qué no han tenido? No, porque yo creo que ellos tienen un negocio y no quieren tener hijos por el momento. O sea, ¿cómo fue? No, porque queremos tener un tiempo para viajar. O sea, los niños llegan cuando nosotros querramos. ¿Y dónde está Dios aquí? No se trata de que uno no tenga una disciplina, que uno no planifique normalmente según Dios nos dice y la iglesia lo prescribe, pero así, ya excluyéndolo de una manera formal y absoluta, no funciona. Bueno, ahí viene la cosa. ¿Dónde están los niños? Fíjense, los hemos excluido. Me voy a casar, pero no quiero un niño. Y ese matrimonio no tiene sentido. Y por eso muchas cosas vienen después, porque usted no puede querer tener a Dios, pero no hacer lo que Dios quiere. Vamos a una pausa pequeñita y venimos enseguida. Como siempre, ¿verdad?, con la Escritura en la mano, con la Palabra de Dios, como fundamento de todo lo que estamos compartiendo y, sobre todo, reflexionando. Este tema de hoy es un tema muy, muy profundo y yo diría crucial. Es crucial porque, ya les dije, yo esas estadísticas no les quiero prometer algo porque tendría que hablar con don Raúl y su esposa, pero ellos los tienen, y hace tiempo, además quiero saber de ellos y del párroco de ellos, que monseñor, ahora se me olvida el nombre, pero lo tengo muy presente, y aquel documento que, porque allí estaba, Europa no tiene futuro, y hemos hablado de una Europa cristiana. Hablaremos de una Europa musulmana, porque por una cristiana, un cristiano que dice que si tienen, van a tener un niño, etcétera, etcétera, por ello hay una familia, un matrimonio musulmán que va a tener 4 o 5 hijos. Y ya, perdimos nuestra identidad cristiana, Dios sabrá, nosotros hemos tomado decisiones, acuérdense que toda decisión tiene unas consecuencias. De hecho, la definición de madurez es tomar responsabilidad por las acciones que uno tiene. Ya cuando uno es responsable, uno sabe que mi acción tiene una consecuencia. Bueno, nosotros hemos querido llevar a cabo, negar nuestra fe, negar nuestras raíces cristianas, vivir, como decía un cantante puertorriqueño, la vida loca, hacer lo que nos da la gana. Regularlo todo de acuerdo a mi gana y a mi gusto, regular la natalidad, las relaciones matrimoniales, la economía. Bueno, pues mire lo que tenemos y tendremos que, y desgraciadamente pagaremos justos por pecadores, porque usted lo está viendo. Entonces, los gobiernos van a tener un problema muy grande porque ellos, ahora mismo Puerto Rico, el otro día, por cierto, no lo traje, pero el encabezamiento de hace un mes y medio atrás era la crisis porque Puerto Rico cada día envejece más porque es una población de tercera edad que va subiendo y no hay niños. Entonces, sigue subiendo esto. Entonces, claro, el servicio, los planes de salud, etcétera. Esto no es religión solamente. Esto son consecuencias. Y tendremos entonces, imagínense ustedes, de hecho, hay un drama, yo no sé si usted lo tiene en su país, pero nosotros, los hospitales, a veces, porque como estamos todos haciendo, digo todos, somos parte de un todo, pero unas personas que tienen, ellos están viviendo la vida como les da la gana, regulando todo lo que quieren, y a veces ingresan un papá, una mamá, a un abuelito, y se desaparecen. Y hay hospitales que han tenido, lo sé porque conozco directores de hospitales, que se están volviendo locos porque tenemos 20, 15 pacientes en cama. Acuérdense que un hospital es un negocio. Y entonces están la gente esperando en emergencia porque no hay cama, pero hay camas ocupadas por personas que se les puede dar del alta, pero los dejaron ahí, nadie los reclama y a dónde los mando. Estas son cosas que sucede mientras el mundo gira. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos regulando las cosas de acuerdo a nuestros criterios. Bueno, ¿y tus criterios qué fundamento tiene? Mi gusto y mis ganas. Yo a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, porque no tengo un punto de referencia, no hay valores absolutos, sino hay un relativismo que está acabando con nosotros porque cada uno tiene una idea y cada uno tiene un capricho y aquí todo el mundo está haciendo lo que quiere. Entonces, como no hay un absoluto que nos une a todos, una verdad absoluta que nos une, que siempre ha sido Dios, el absoluto del cual parten los valores y fundamentos de una sociedad sana, bueno, aquí tenemos, entonces aquí tiene el diagnóstico. Ah, bueno, es el cura que lo dice. Bueno, pues el cura sabe lo que te dice, que si tú no estás de acuerdo conmigo, explícame entonces lo que está sucediendo. Porque todo el mundo, a los más libres, dice, estas cosas no pueden seguirse. Bueno, pero ¿estas cosas qué? No, es que las cosas están muy mal, pero ¿por qué están mal? Qué casualidad que cuando nosotros hicimos un corte y dijimos, no, a mí la iglesia no me tiene que decir lo que tengo que hacer, la iglesia no tiene que cambiar de ser la alcoba con mi mujer y conmigo, la iglesia no tiene, ok, la iglesia no tiene, está bien, fantástico. ¿Y quién te dirige? No, a mí me dirige yo soy un hombre inteligente, yo tengo PhD, yo tengo esto. Sí, pero hay cosas que tu conducta no va, de ocuparte de tus viejos, de ocuparte de tus papás. Ah, no, pero es que las cosas, no, ven acá, pero si se ocuparon de ti por años. Porque nuestros viejos fueron parte de nuestras familias por años. Y a veces no uno, a veces eran los cuatro. Y ahí estaban. Y se les olvidaban las cosas y tenían sus temblequeos y se olvidaban, pero estaban porque eran parte de nosotros, porque era la manera de que la familia le daba gracias por los años en que nos cuidaron y nos mantuvieron. Ahora nos toca a nosotros, una de cal y una de arena. Porque como es a veces que, papi, te traes a comer y estás embarrado, te has embarrado. Pero ¿cuántas veces papi no me sacó a mí? Y no eso, que ya estaba limpiecito de lo más lindo para salir y en ese momento me metí en un charco y volví. Y no me pegaron en eso. Este muchacho y me llevaron con mucha paciencia. ¿Cuántas veces cuando yo cogí aquella gripe y aquella cosa, no le vomité a mi madre, sí, me perdone que sea tan crudo, y con una paciencia, bendito, no me paga a mi niño? ¿Ahora les toca a ellos? Ah, no, porque es mucho problema. ¿Mucho problema de qué? Pero es que para tener paciencia, fortaleza, compasión, generosidad, hace falta alguien que te la dé, porque de aquí no va a salir, y ese se llama Dios. Y si usted lo saca de la ecuación, la suerte que reparta suerte. Y miren cómo trata Cristo a los niños. En Mateo 18:5. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueve los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Estas son palabras duras. Estas son palabras duras. La piedra de molino es inmensa. Si te tiran con una piedra de molino, por muy buen nadador que seas, aunque sea olímpico, vas para el fondo del mar. Mire lo que dice. Mire, voy a repetir. Más le vale, más le valdría a que escandalice un niño, más le valdría que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueve los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Oye, estas son palabras fuertísimas. Escandalizar a los niños. Y a veces los niños están viendo a los papás. Hermano, estamos celebrando bautismos. Cuando, perdone que hagan esto, pues este es un programa que tiene que ver con los niños, ¿no? Antes de seguir, pues vamos a seguir ahora con otro texto. Pero yo hablé de la niñez al principio. Y porque haya sido antes, no se puede decir que no sea de ahora, ¿verdad? Los cumpleaños de los niños eran cumpleaños de niños. Y eran una tarde, en el mediodía, a las 2 de la tarde, que te llevaba tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu nana, quien fuera. Y los adultos se iban a un lado y había payaso, y había mago, y había, me acuerdo de pegarle el rabo al burro y la cuestión, y había los niños. Los adultos, pues, era una cosa de niños. Ahora hay un cumpleaños de niño y llega todo el mundo y das el palo y que no sé. Pero eso es un cumpleaños de niño. Igual con bautismo. ¿Cómo usted va a celebrar el bautismo de un niño, un sacramento, donde el niño es iniciado en la vida divina? Y usted va a hacer eso para hacer una fiesta, la bebelata. Pero ya la cosa empezó viciada, hermanito. Bebelata en un bautismo. Ay, padre, usted está muy fundamentalista. No, hermanito, es que no, es que el niño está, los niños, cuidado con los niños. Los niños, y más los de hoy, que cuando nacen ya tienen los ojos abiertos. ¿Usted se acuerda que cuando nosotros nacíamos estábamos varios días con los ojos que parecíamos lagartitos? Hoy los niños acaban de enseñarme a una persona, digo, ¿cuántos niños? Unos ojos así abiertos, precioso, porque las madres están más cuidadas y todo. Pero los niños son muy despiertos. Cuidado con los niños que, aunque no hablen mucho, pero son muy perspicaces. Tengo un matrimonio y nos reímos, nosotros nos reímos los tres, que la niñita tiene 3 años, 3 años lo lleva. Es preciosa, pero lista. Entonces lleva atrás y los papás iban hablando y a mamá se le salió una mala palabra, una cosa. Y la niñita dice, bueno, yo sé que dice, padre, mire, nos hemos tenido que morder la lengua porque nos dio vergüenza, nos dio risa. Dice, papi, mami, acuérdense que el padre Willy dice que no se dicen malas palabras. Dice, padre Willy, nosotros nos quedamos fríos. Cuidado con los niños, cuidado con los niños. Están viendo, cambiaron. Otra historia, ¿quieren otra historia? Estoy hace varios años, muy triste, los conocía. Y había ese día, yo fui a su casa a ver a su abuelita, a la mamá de ella. Y tienen un niñito, ya es un muchachón, y ese es aspirante, es médico ahora. Entonces viene, y era muy cariñoso, me iba a misa, lo iba. Y entonces viene, vino y se me tiró, y padre, hablaba de esas cosas que ellos tienen, esa jerigonza. Y me dice de pronto así, mi papá no quiere a mi mamá. Yo dije, ¿cómo, papito? Dice, mi papá no quiere a mi mamá. Digo, ay, papito, no digas eso. ¿Por qué tú dices eso? Dice, porque mi papá no le da besito a mi mamá. Y yo lo tomé. El papá tenía un amante. Y se descubrió después. Y claro, eso fue una ruptura y no se pudo reconciliar el matrimonio. Ni el cura, ni la ama. O sea, pero el niñito sí, cuidado con los niños que ven lo que usted no ve. De hecho, a veces ven a sus ángeles, mientras no le quitemos la inocencia, por eso este texto es tan impresionante, mientras no los escandalicemos y le quitemos la inocencia, los niños ven lo que usted dio, lo perdió, pues lo vimos. Por eso cuando la abuelita pasa y ve el niñito, un cuadrito de Cristo, dice, papá vio, ay, ¿pero quién se lo enseñó? Yo no se lo enseñé. Su ángel de la guarda. Existen los ángeles de la guarda. Que, por cierto, no son para los niños, para todos. Yo tengo en este momento el mío por aquí. Y el tuyo está al lado tuyo. Nos los dieron cuando salimos de mami y va con nosotros y estará con nosotros en el momento del juicio final. Ojalá que hagamos una sonrisa así, cuando diga, para el cielo. Si vamos para otro lugar que no es el cielo, veremos el dolor y el llanto. Dice, fracasé. No, no fracasaste, ángel, fracasé yo. Pero eso es para otro día. Pero esto no es cuento cura, señores, esto es verdad. Entonces, un niño hay que cuidarlo. ¿A dónde han ido los niños? ¿A dónde los hemos llevado? Y tenemos que tener cuidado porque es que son nuestro futuro, es nuestro legado. Mire, yo una de las palabras que más uso es el legado, hay que legar. Cuando yo me vaya, ¿por qué me van a recordar? Yo no sé por qué me recuerden a mí, yo espero que algo allí sea algo que valga la pena. El legado de una sociedad son sus hijos, son sus niños. Cuando usted y yo no estemos aquí, están tus hijos, están mis sobrinos, están los nietos. Ellos siguen. De hecho, eso por mucho tiempo, o sea, el legado de nuestros padres. Hermano, muchos de nosotros, mire usted en un lugar, ¿cuál es el legado de la madre? Una mujer que no parió, físicamente no parió, pero mira lo que dio a luz. El legado de una mujer llamada Madre Angélica es este aquí. Es esto que usted y yo estamos haciendo, este es el legado de ella. Pero ¿por qué la Madre Angélica nos dejó este legado? Porque su mamá, que después se hizo religiosa y está enterrada con ella en el monasterio, donde está ella, la madre ahora, dijo que sí y no abortó a la Madre Angélica. Porque si la madre de la mamá de la Madre Angélica hubiera hecho que se hubiera hecho un aborto, esto no estuviera aquí. Miren lo serio que esto no es cuento cura. Esto son las consecuencias que tiene la vida de un niño. Todo niño abortado venía con una misión. Estamos hablando de cientos de miles de niños abortados. Y usted me va a decir a mí, y usted me va a decir a mí que yo estoy manipulando, diga lo que quiera. Yo sé lo que yo estoy diciendo. Yo no puedo creer que dentro de los millones de niños que abortamos todos los años, no hay un niño que trajera la cura para el Alzheimer, para la diabetes, para el cáncer, porque es que la ley de la lógica dice que de toda esa gente, esos niños, tenía que venir alguien con una cura de algo. Artistas, poetas, ingenieros, físicos, plomeros, sacerdotes, papas, obispos, pastores, muertos todos. Porque alguien, no, yo no quiero tener hijos. ¿Y quién es usted para decir que no cuando Dios se lo dio? Porque sacamos a Dios de la ecuación. Ah, ok, fantástico. ¿Y usted qué va a dejar cuando usted se muera? Si usted no deja nada, ni el apellido, porque el apellido murió contigo. Por eso que en el Antiguo Testamento no tener un hijo era una maldición. Por eso se pedía. ¿Por qué? Porque fíjense que qué lindo, fulano es hijo de mengano, mengano es la genealogía. Ahora resulta que hay unas compañías que usted pone su apellido para que rastreen su genealogía. Bueno, habrá genealogía mientras gente tuvo niños, porque cuando nadie tuvo más niños no hay genealogía. ¿A dónde han ido los niños? Bueno, nosotros los hemos llevado. ¿A dónde los hemos llevado? A la nada, al cero. Hemos llevado a los niños a punto cero. No hay niños. ¿Y por qué no hay niños? Por eso dijimos que no. ¿Por qué no? Porque yo, ahora la, es que la, no quiero, miren, no quiero que venga a sufrir. ¿Quién es usted para que usted dice? Y si venía a sufrir, pero su sufrimiento trajo cosas muy bendecidas. Porque la mujer que hizo esto, cuando vino aquí, venía con braces, tenía costa, pues, sufrida y su salud precaria. Pero mire, el sufrimiento no evitó que esto estuviera en pie. Fíjate, mire lo concreto de todo esto, ¿eh? Entonces, el otro texto que tengo para ustedes, es casi después, el otro capítulo, el capítulo 18, ahora viene el capítulo 19, el versículo 13, que dice, entonces, fíjense, este texto es importante, que lo tiene Mateo perdón, en Marcos, el capítulo 10, versículos del 13 al 16, y lo tiene Lucas en el capítulo 18, del 15 al 17. O sea, los tres hablan de este acontecimiento, de este evento. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orara. Pero los discípulos le reprendían. No, dice, no, de los niños. Entonces, un momentito. Les digo, dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. ¿Quién ora por sus hijos? ¿Quién ora por sus hijos? ¿Cuántas veces usted ora por sus hijos? Usted por la noche le da la bendición. Cuando van a la escuela, usted le da su bendición. En la habitación donde está su hijo, tiene algún... en la camita del niño, hay un... Alguna, cuando los niños nacían, el regalo que hacían los padrinos, el primero, era el medallón. Medallón muy bonito, con un ángel de la guarda. Hay varias versiones, pero hay uno muy antiguo, que es como un puente que está un poco barabado. Entonces abajo hay un río. Entonces ellos caminando, son dos niños. La mañanita, la hermanita grande con el niñito, y atrás viene un ángel de la guarda. Era el medallón del ángel de la guarda. Hay un... No, ahora los niños salen del hospital y llegan a un cuarto precioso. Los perros dálmata, el Mickey Mouse, que no sé cuánto, los Avengers, los superhéroes. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la imagen de la Sagrada Familia, el ángel de la guarda? Ah, no, pero es que el decorador dijo que eso no. ¿Y quién es el decorador? Este cuarto se va a decorar poniendo a mi hijo bajo el amparo de María Santísima, bajo el amparo de su ángel de la guarda, bajo el amparo de Padre Dios que le dio la vida. No, no, eso no fue un criterio. Cuando el niño viene a la mañana y se va para la escuela, venga, que hijo, venga, que le voy a hacer la bendición. Dios te bendiga. Y le impone las manos. ¿Quién mejor que usted, que su papá y su mamá, su abuela, su abuelo? Cuando ustedes van a comer, Momentito, papito, vamos a pedirle a papá Dios que bendiga. Él lo ve. O todo el mundo, a ver qué quiere comer, cornflakes, que no sé cuánto, pero todo el mundo, el café, que no sé qué. Y come todo el mundo. Ven acá, ¿y quién rezó aquí? El niño no lo sabe. El niño depende de usted. Cuando él ve algo, no, mi hijito, comparte. No seas egoísta, compártelo. El niño no sabe. El niño va recogiendo. ¿Qué está recogiendo de usted? ¿A dónde se han ido los niños? ¿A dónde le hemos llevado? Usted dirá. Por eso le dije que el título tenía. ¿A dónde se han ido los niños? Pregunte. ¿Dónde se han ido los niños? ¿A dónde le hemos llevado? Y qué lindo cuando un niño, porque los hay, porque yo he entrado en la capilla de oración perpetua de nosotros y no hay estampa más linda que ver un niñito de 2 o 3 años. Mira, yo estoy erizado. Así, mira. Porque están viendo a Dios, porque tienen la capacidad. Por amor, no le quita la inocencia a los niños. Usted le cuenta cuentos, porque antiguamente le contaban, quítele la tableta y cuéntele un cuento. Hay cuentos preciosos que tienen una historia, un cuento que tiene toda una enseñanza. Que por eso le hacíamos cuento al niño. Y este cuento termina porque el niño se portó bien, etc. Podríamos estar aquí mucho, pero por favor, ¿a dónde se han ido los niños? Se han ido al encuentro con Dios, a detener a Dios, que digan siempre, papá Dios, porque el niño que empiece con esas palabras en sus manos, ese niño tiene la bendición de Dios. Bueno, hemos llegado al final. ¿Y qué les puedo decir? Como siempre, ustedes y yo tenemos una alianza. Lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que bendiga a nuestros niños, que son la esperanza del mundo. Que Dios los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de mientras el mundo gira.